Cuando yo era pequeño.
Sí. Yo, cuando yo era pequeño. Me gustaba mucho crearme mis propias competiciones. Como ya sabemos la historia de la Copa de Europa, de las ligas nacionales, todas las competiciones juntas, ¿no? Todas las temporadas que han habido y que hay, y que cada vez hay más partidos, más sobresaturación de partidos, más problemas con los jugadores que cada vez se lesionan más, un desajuste de calendario enorme y una incongruencia enorme por parte de la UEFA a la hora de configurar las temporadas, con el fin de ganar el máximo dinero posible. Pero voy a continuar con lo que acababa de empezar a relatar en este nuevo podcast. Bienvenidos, ante todo, a Nacho en el Barça Radio, a Anchor, Cashbox y iVoox, porque el tema que vamos a hablar ahora es un antes y un después en el fútbol. Vamos a ir por partes, porque además lo he desglosado en varios puntos para no perderme ni un solo detalle de los que voy a relatar en este podcast para todos ustedes. Y también voy a subir este podcast en formato vídeo para que en el canal de YouTube sepan lo que pienso. Atención, porque la noticia estallaba en el día de ayer. La nueva Superliga Europea acaba de nacer. Vamos a ir por partes, como digo, porque es muy importante esto que voy a explicar. Primero voy a relatar todo lo que conlleva esta Euroliga. Bueno, Superliga. La Euroliga, ya saben, es la de baloncesto. Pero es más o menos lo mismo que pasó hace 20 años en el baloncesto, está sucediendo ahora en el fútbol. Ustedes recuerdan, ¿no?, lo que pasó con la FIBA y con la organización de la ULEB con sede en Barcelona. Sí, la Unión de Ligas Europeas de Baloncesto. Y así es como se llama la Euroliga ULEB. En la temporada 2000-2001, la FIBA vio como gran parte de los equipos que jugaban hasta esa fecha, hasta esa temporada, jugaron la Euroliga de la FIBA, formaban una competición paralela, y en esa temporada hubieron dos competiciones europeas paralelas. A partir de la temporada siguiente, las dos partes estuvieron condenadas a entenderse. La Euroliga ULEB se mantuvo. Llegaron a un acuerdo y la FIBA se alió con la ULEB para que, bueno, pues está bien, que sigan ellos la competición y configuremos el resto de competiciones. Hasta ahora la Euroliga ha funcionado muy bien. ¿Por qué? Porque hasta ese momento la FIBA hacía lo que le daba la gana. Simplemente movía los hilos a su antojo. Pagaba las primas, las sobrinas y las abuelas a su antojo también. Y los equipos, los clubes, tenían que tragar la mecha que a la FIBA le daba la gana de que tragara. Esto por una parte. En el fútbol, durante muchos años se han hablado de este tipo de cosas. Se ha hablado de esta hipótesis, que al final es una realidad. Esta Superliga Europea, de la que vamos a hablar a continuación, supone un antes y un después. Pero ojo, hay mucha gente que está en contra, porque claro, los cambios, cuando son nuevos, cuando son desconocidos, son peligrosos en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque los cambios son cambios y hay que adaptarse a ese cambio. Cuesta mucho, uno está habituado a una serie de cosas, una serie de pautas, y que de pronto te lo cambien todo, pues te desconcierta. Y hasta que te adaptas nuevamente a este cambio, pues necesitas adaptarte a la nueva situación. Pues esto es lo que nos va a pasar ahora. Hablaremos el primer punto. Los 12 mejores equipos de Europa anuncian la nueva Superliga, días después de que la UEFA anunciara el nuevo formato de la Champions para la temporada 2023-2024. Vamos allá. Los 12 equipos que acabo de nombrar son los siguientes. Real Madrid de manos del presidente de la Superliga, Florentino Pérez. El FC Barcelona de manos de Joan Laporta, que firmó el pasado sábado la anexión a la Superliga Europea. Hablaremos de esto también porque resulta que Josep Maria Bartomeu, cuando dimitió en el pasado mes de octubre como presidente, dejó entrever que el Barcelona se iba a añadir a este nuevo proyecto de Superliga. Pero Joan Laporta, como candidato a la presidencia, argumentó que lejos de apoyar al anterior presidente, necesitaba un tiempo prudencial para analizar todos los puntos y así llegar a la conclusión que finalmente llegó. La Superliga es una realidad. De momento, los dos mejores equipos para mí del mundo están en el ajo. Y uno de ellos es el fundador de los fundadores, es el Real Madrid. Por otro lado, tenemos al Atlético de Madrid. Luego en Italia tenemos tres equipos, el Milan, el Inter y la Juventus. En Inglaterra tenemos seis clubes. El Manchester United, el Manchester City, el Chelsea, el Liverpool, el Tottenham y el Arsenal. Y se esperan tres equipos más, entre los cuales están el Bayern de Múnich, el Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain. Seguramente serían estos tres, que últimamente como que han estado un poco escépticos ante este proyecto, pero que también es cierto que han dicho que estaban a la expectativa de ver que si los 12 primeros equipos, o los 12 primeros clubes, vamos a llamarlos así, votaban que sí y salían adelante con este proyecto, daban el paso definitivo para poner en marcha este proyecto que va a empezar cuanto antes, según se dice, ellos también se iban a apuntar. ¿Por qué? Porque esto supone una ganancia de 400 millones de euros. Nada más y nada menos. Hablaremos de muchas cosas más. El formato. Vamos a ver. Segundo punto. Dentro de del primer punto, porque también hay que añadir algo. La UEFA hace unos días anunció el nuevo formato de la Champions para la temporada 2023-2024. Y yo digo una cosa, yo pregunto una cosa. ¿Por qué hay que esperar tres temporadas para poner en marcha un nuevo formato que genere más dinero supuestamente, que sea mucho más innovador y que sea mucho más atractivo de cara al público? ¿Qué similitud o qué diferencias hay entre la Superliga que se acaba de iniciar, bueno, que se acaba de crear hace apenas 24 horas oficialmente, con esta nueva Champions que dentro de tres temporadas van a tener lugar? ¿Qué diferencias hay? Los calendarios son, bueno, los calendarios. El formato de competición es muy parecido. Y vamos a explicarlo de lo más detalladamente posible, pero también lo más escuetamente posible. La nueva Champions 2023-2024 constará de cuatro grupos de seis equipos. Los tres primeros de cada grupo, más el vencedor de los mayores cuartos, de los mejores cuartos, que serían cuatro, jugarían un playoff que determinaría los últimos dos cuarto finalistas de la siguiente fase. Luego la segunda fase sería pues la fase actual de la Champions. Cuartos de final, semifinales y final a doble partido y la final a partido único en campo neutral. Este es el formato de la nueva Champions. Eso sí, se amplía, como ya hemos visto, a 36 equipos. Y son cuatro grupos de seis equipos. Es decir, serán 10 jornadas de la primera fase más los partidos que correspondieran de la segunda parte. Creo que a partir de cuartos no habrían octavos. La Superliga tiene un formato como el siguiente: dos grupos de 10 equipos. Es decir, los 15 equipos fundadores, que serían los 12 que he nombrado más los 3 que se supone que en los próximos días se van a ir anexionando, y los 5 invitados o clasificados mediante las competiciones nacionales que se vayan dando. Por lo tanto, habrán 20 equipos, de los cuales estarán divididos en 2 grupos de 10. Con lo cual, son ligas de 10 equipos. Cada grupo jugarán de manera independiente, todos contra todos, y tendrán un total de 18 jornadas. 9 de ida y 9 de vuelta. Al final, los 3 mejores de cada grupo, serían 6, jugarían directamente los cuartos de final, y las 2 plazas que quedaran se jugarían entre los dos cuartos y los 2 quintos de cada grupo, que jugarían un playoff para disputar al final a los 2 que quedan, los 8 que van a completar finalmente el cupo, se me va la voz, de esos cuartos de final. Y luego lo mismo que en la Champions. Cuartos de final y semifinales a doble partido, y la final a partido único en un campo neutral, con ingresos muy importantes, muy interesantes. Ya de entrada, Barcelona y Real Madrid van a recibir 350 millones de euros por anexionarse, por apuntarse a la Euroliga, a la Superliga, perdón. Y eso ya es un incentivo. Es un incentivo. Porque más adelante van a recibir una cantidad de 3.000 millones de euros para configurarse deportivamente para los proyectos que tengan en mano, las inversiones que cada club necesite llevar a cabo para modernizarse y salir adelante como club. Y luego también hacer sus pertinentes fichajes. Eso supondría que si el Barça tiene una deuda de 1.190 millones de euros, su deuda quedaría no solamente pagada, sino que encima la economía quedaría subsanada. Pero no solamente para el Barcelona, sino para el resto de los equipos que van a jugar en esta Superliga Europea. Eso para empezar. Perdón. Vamos siguiendo con los puntos, porque todavía hay varios puntos, y esto tiene para largo. El segundo punto dice lo siguiente. La iniciativa de esta Superliga la han tenido Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, y los vicepresidentes que formarían parte, los presidentes del Manchester United y de la Juventus. Ahora no recuerdo sus nombres, pero son estos dos. Estos 3 presidentes son los cabecillas de este proyecto. Son los cabecillas de este proyecto. Y ahora entramos en una comparación odiosa. La similitud en cuanto a la creación de esta Superliga Europea con la antigua Copa de Europa de los años 50. Les comentamos que yo mañana voy a ver la intervención de Florentino Pérez en el programa del Chiringuito, de Jugones. Ese programa de una televisión allá del Estado español que se emite y que habla de fútbol, y ustedes seguro que conocen, tanto en España como en Latinoamérica. Yo lo voy a ver porque allí, en ese programa, lo ha dicho todo claramente. Y la verdad es que mientras Santiago Bernabéu en los años 50 creaba un proyecto de una competición novedosa en aquella época, en las que de momento pues iban a jugar los equipos más grandes, aquí va a pasar lo mismo. Pero aquí va a pasar lo mismo de una manera mejor, mucho más auténtica y mucho más civilizada y más respetuosa con los rivales. Aquí no va a ser el Real Madrid y 4 amigos. Aquí van a ser el Real Madrid y 11 clubes grandes más. Ojo, 11 no. Al final serán 14. Al final serán 14 más, aparte del Real Madrid. Se da la casualidad, son casualidades. de que el presidente del Real Madrid sea el que haya tenido la iniciativa. Están, según el propio Florentino Pérez, están creando esta competición para salvar al fútbol de la ruina. Simplemente. Vamos con la tercera, con la cuarta ya. ¿Es la nueva Superliga el inicio de una nueva era en el fútbol? Por supuesto. Por supuesto. Porque el fútbol se moderniza. El fútbol se moderniza y evoluciona. Vamos a ver, vamos a ser más exactos, más claros. ¿Quién no quiere ver en una competición como la NBA a los mejores equipos, a las mejores franquicias? Que además es una liga cerrada. La Superliga Europea no es una superliga, no es una liga cerrada. Porque va a admitir a 5 invitados que cada año serán distintos, pueden ser distintos. El CSKA de Moscú, el Hansa Rostock, el Benfica, bueno, si el Benfica se apunta. En fin, equipos que no están entre los 15 pueden clasificarse para la Superliga. El Galatasaray, el Olympiacos, el Dinamo de Zagreb, el Oporto, el Ajax de Ámsterdam. Vamos a ver qué equipos son los 3, aparte del Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich, que sí que seguro que son, falta el Borussia Dortmund. Así que por regla matemática, seguramente será él. Por lo tanto, son 5 más. 5 más que van a añadirse y ya está. Y van a completar estos 20 equipos. Entonces, claro que es un paso adelante. Y es un cambio de era en el fútbol. Y es un cambio de era hacia el aficionado. Porque ¿quién no quiere ver los mejores encuentros de cada deporte? ¿A quién no le atrae un Boston Celtics, Los Ángeles Lakers o un Patriot Cowboys? ¿A quién no le atraen esos partidos? O partidos de béisbol entre, yo qué sé, los New York Nets y, yo qué sé, el otro equipo de Nueva York, el New York Giants, por ejemplo, ¿no? ¿A quién no le gusta ese tipo de partidos? ¿Un Barça-Real Madrid? ¿Un Liverpool-Real Madrid? ¿Un Liverpool-Barcelona? ¿Un Milan-Inter? Son partidazos. Son partidos por todo lo alto. ¿Un Bayern de Múnich, Manchester United? Esos son los partidos que vamos a ver. Y serán dos grupos de 10 equipos, por lo tanto serán 10 partidazos entre semana, los martes, miércoles, jueves. Entonces, es una nueva era en el fútbol. Y aquí es donde yo tengo que dar también una opinión un poco altruista, porque aquí se está levantando mucho revuelo, aquí se están encendiendo todas las alarmas. Aficionados de equipos pequeños y no tan pequeños están poniendo el grito en el cielo, están diciendo: esto mata el fútbol porque ya no vamos a poder ver un partido de segunda división B, de segunda división, un partido de primera división entre el Celta y el Racing de Santander, que acaba de subir a primera hace poco, que no es el caso, es un ejemplo, ¿vale? No ha subido, por supuesto, pues pongamos una un poco más real, ¿no? El Celta Eibar, ¿no? Que son de primera división. O un Sevilla-Valencia. Un Sevilla-Valencia, que no entiendo qué hacen estos dos equipos que no se han apuntado a la Superliga. Pues serán seguro de esos equipos que subirán mediante la Liga. Aunque cuidado, porque la UEFA ya está amenazando. La FIFA y la UEFA y las federaciones y las ligas nacionales se posicionan en contra de la nueva Superliga. Aquí ya están entrando en vereda. Ya han amenazado que los equipos y los jugadores que participen en esta Superliga van a estar vetados de todas las competiciones organizadas por ellas mismas. Por la FIFA, por la UEFA, a nivel de clubes y a nivel de selecciones. Pero aquí nadie ha dicho que no quieran seguir jugando la Liga Española, la Liga Inglesa, la Liga Alemana. Nadie ha dicho lo contrario. Lo único que, que estamos hablando es que va a haber un cambio en cuanto a participar en una competición europea. En lugar de jugar la Champions, van a jugar la Superliga. Es lo único que han decidido hacer. ¿Por qué? Porque así los equipos se reparten el pastel. También hay una controversia muy grande en este sentido. La gente dice, ah, es que claro, se van a repartir mucho dinero porque los grandes siempre tienen que pisotear a los pequeños. Vamos a ver, vamos a ser claros. Vamos a ser claros. En la actual Champions, los equipos grandes se siguen repartiendo el pastel. Y normalmente los campeones de Europa y los que llegan a semifinales, normalmente, son equipos grandes. Alguno a lo mejor ha llegado ahí, pum pum va, venga, sí. Pero normalmente son equipos grandes. Y aquí en la Superliga no se está cerrando la puerta a los equipos que he dicho al principio. A un Galatasaray, a un Oporto, a un Ajax, a un Glasgow Rangers, a un Malmö de Suecia, a un Torpedo de Moscú, a un Slavia de Praga, no se les está privando de ir a ver si pueden conseguir ganar la Superliga Europea. Nadie les está diciendo que no puedan participar al Athletic, al Valencia, al Sevilla. Si es verdad que los equipos pequeños tendrán más difícil participar en esta competición. Pero, ¿acaso están participando en esta competición? Claro, cuidado. Es que la Conference League, en teoría, estaba destinada para que los situados en la séptima y octava posición de cada liga pudieran jugar esta competición. Ahora resulta que no. Que la Conference League solamente la va a jugar el sexto de cada liga. ¿Dónde está el atractivo aquí? Solamente para que los equipos pequeños de mediana tabla para abajo, más o menos, puedan ganar algún dinerillo. Porque a fin de cuentas eso es lo que es, el dinero. Y mucha gente se queja, es que claro, en segunda división B, el Castellón, el Teruel, el Andorra, es que nunca van a tener oportunidades. Pero vamos a ver, señores, oportunidades. Aquí las oportunidades se tienen cuando uno invierte en el equipo, ficha bien y tiene una buena temporada y asciende de categoría. Así es como se consiguen los logros deportivamente. Nadie se le cierra la puerta a nadie. Si estos equipos no son capaces de tener un proyecto deportivo en condiciones, no van a llegar nunca, por mucho dinero que puedan tener. El Deportivo de La Coruña actualmente está en segunda división B y está tratando de volver a la segunda división A para luego volver a la primera división. Pero antiguamente, antes del Superdeport de los 90, el Superdeport, de ese Superdeport que al final ganó una liga en el año 2000, pues ese equipo, en la década de los 50, de los 60, de los 70, alguna vez había subido a primera división y quedó una vez, quedó pues segundo clasificado y lo hizo muy bien, pero luego bajó otra vez a segunda. Siempre ha sido un equipo pequeño, un equipo de segunda división. Y ojo que no le estoy faltando al respeto al Deportivo de La Coruña, porque yo disfruté del Superdeport de los 90 y de los años 2000. Porque incluso en los años 2000 llegó a ser semifinalista de la Champions en el año 2004. Este equipo puede jugar la Superliga si quiere. Solo tiene que subir a primera, hacer un buen papel en la liga, estar de acuerdo la liga de fútbol profesional con la organización de clubes que han organizado y que han creado la Superliga para decir, bueno, señores, pues vamos a ver cómo clasificamos a los equipos para que vayan arriba y se clasifiquen para la Superliga. Pues tendrán que crear una fase previa para que se clasifiquen 5 equipos para esta Superliga. en el mes de julio tendrían que hacer como una especie de playoffs tipo Intertoto con algunas rondas para que estos equipos ¡pum!, se clasifiquen. Pero eso ya sería cuestión de organizarlo. ¿Qué habría que hacer para gestionar o para descongestionar el calendario de la temporada en Europa? Bueno, esta es una pregunta que yo me planteo y que seguro que muchos de ustedes también se han planteado. Porque también uno de los problemas que tenemos es el exceso de partidos y de calendario que tenemos en el fútbol europeo, por ejemplo. Tenemos, miren, como yo soy del Barça, ya saben, ¿no? Nacha en el Barça Radio, pues hablamos de nuestro equipo. Y normalmente las competiciones de la federación a la que pertenece el Fútbol Club Barcelona son las siguientes: la Liga Española, la Copa del Rey, la Supercopa de España. Son tres competiciones. Luego, tres competiciones europeas. Hasta ahora era la Champions League, la Europa League y la Conference League a partir de esta próxima temporada. Que esa es otra. ¿Por qué quitaron la Recopa de Europa? Que era la Copa de Campeones de Copa. Esa no la tendrían que haber quitado. La fusionaron con la UEFA, la Copa de la UEFA. Hasta el año 1999 el fútbol europeo tenía tres competiciones. A partir de la temporada que viene, el 2022, volverá a tener tres competiciones. Bueno, ahora cuatro. Porque la Superliga acaba de romper en mil trozos el monopolio de la UEFA y de la FIFA. La corrupción que son esos dos estamentos. Corrupción puro y duro. Pura y dura, mejor dicho. Eso es la UEFA y eso es la FIFA. Que han manejado las cosas como les ha dado la gana. Que han pagado a quienes les ha dado la gana de la manera que les ha dado la gana. Y encima, nosotros no podemos decir que la UEFA nos haya tratado justamente. Porque no hace mucho, al Barça lo sancionaron con un año y medio sin poder fichar por haber vulnerado una norma de que se ficharon jugadores menores de 16 años, etcétera, etcétera. Al Real Madrid le hicieron lo mismo el año siguiente y lo perdonaron. Al Atlético de Madrid no lo perdonaron. Y otros equipos que se han gastado 222 millones de euros para fichar a Moneymar, el rey de los monies, hace 4 años, el Paris Saint-Germain, no lo sancionaron. Y al Manchester City, hace unos meses, lo quisieron apartar de la Champions durante 2 o 3 temporadas. Por un tema de fair play financiero. Claro, llega un momento que los clubes se sienten vulnerables, impotentes, y ya se cansa uno de tanta tontería, ¿no? De que encima que los clubes son los que manejan el cotarro, los que dan el espectáculo que ofrece la Champions, o sea, ellos son los que disputan la Champions. La UEFA únicamente es un estamento que debe organizar la competición, pero la potestad la deberían tener los clubes y no la tienen. Encima tiene que aguantar maltratos por parte de la UEFA, sanciones injustas, etcétera, etcétera. Pues de esto ya se han cansado. Ahora el pastel se lo van a repartir entre ellos. Y ya hay una televisión, no sé cuál, no recuerdo cuál, que ya ha decidido que va a financiar la Superliga Europea. Porque está viendo que eso es una mina de oro. Eso es una mina de oro. Aquí se va a ganar dinero por todas partes. Y el público va a tener el espectáculo que merece. Los mejores partidos que hoy en día se pueden ver de clubes en el mundo. Porque, con todos mis respetos, un Melbourne Nacional de Montevideo, con todos mis respetos, es muy interesante. Pero no es un choque de interés mundial. Y puede ser muy interesante. O, yo qué sé, un Guangzhou Evergrande, no sé si lo he pronunciado bien, contra el Al-Qassar de Arabia Saudí, de la Champions Asiática. Muy interesante, sí. O el Asante Kotoko contra Esperance Tunis de la Copa de África, de la Champions de África. También muy interesante, pero no es de nivel mundial. Y ojo que lo que había dicho antes, el Melbourne Nacional de Montevideo, eso es un amistoso, porque claro, uno es de Oceanía y el otro es de Sudamérica. Es un amistoso. Entonces, aquí hay que evolucionar, señores. Aquí hay que evolucionar. Y por supuesto que el fútbol puede seguir funcionando hasta ahora. Y pueden haber ligas españolas, inglesas, francesas, alemanas, italianas, portuguesas, con todo su esplendor. Ahora, el problema también está en la que está organizando la UEFA. El cabreo monumental que tiene la UEFA, la pataleta que le ha dado. Hombre, vamos a ver, vamos a respetar. Primero, estás hablando de los clubes que te han dado el nivel que tiene la Champions, o que ha tenido hasta ahora la Champions. Ellos son los que le han dado el nivel tan alto que tiene la Champions. Hasta ahora ha tenido, claro. El Real Madrid, el Barcelona, el Manchester United. Pongamos ya los tres que también creo que van a estar. El Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Bayern de Múnich, Milan, Inter, Juventus, Manchester City, como he dicho antes, Manchester United, Liverpool. Hostia, son los grandes. Los grandes equipos a nivel mundial. A mí me da risa que digan, todo aquel que participe en la Superliga quedará excluido de todas las competiciones de la UEFA y de la FIFA. Y va y se suma al señor presidente, el Javier Tebas, este más tonto que comerse un zapato sin sal. Y que diga, excluido a la Liga Española. Sí, hombre. ¿Vas a excluir a Barcelona, a Real Madrid y Atlético de Madrid de la Liga Española? ¿En serio? Señores de la UEFA, ¿en serio? ¿Van ustedes en serio? ¿Van a excluir al Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid de la Champions? Pero si no van a jugar la Champions, ni la Europa League, ni la Conference League, eso los podéis meter donde os quepa. Lo que van a jugar es la Superliga Europea. Por algo lo están haciendo, para ser independientes de esa federación, lejos de la tiranía de la UEFA. Ya se han cansado. Que aquí hay jugadores que tienen familias que mantener, que tienen que cobrar sus salarios. Que no todo el mundo se llama Messi. Que no todo el mundo se llama Mbappé, ni Haaland, ni Cristiano Ronaldo. Que hay jugadores que no cobran tanto como ellos. Pero también cobran, necesitan. Necesitan que sus clubes estén saneados para tener el sueldo garantizado y dar el espectáculo que merece el público que se les dé. Y luego también la amenaza de que no van a poder jugar Eurocopas ni Mundiales. Pues vais a destrozar vuestras competiciones, las vais a destrozar directamente. Os vais a cargar todas las competiciones. La Champions no la va a ver nadie con cara y ojos. Una Champions sin estos 12 equipos es una Champions devaluada. Y la Europa League ya ni te digo. Equipos de segunda fila. Lo que tienen que hacer en el mundo del fútbol es dejarse de altruismo, dejarse de tonterías y unirse nuevamente en pos de este nuevo proyecto. La UEFA puede perfectamente formar parte de este proyecto. Puede repartirse parte de ese pastel tan grande económicamente hablando. Y los aficionados que se dejen de historias. Los aficionados de los clubes de segunda división, de primera división, de parte media baja de la tabla. De la segunda división B. De la Serie B de Italia. De la Premiership de Inglaterra. Todos los equipos que no se han apuntado a la fundación de esta nueva Superliga. Los aficionados que no teman porque van a seguir teniendo partidos de esas ligas todos los fines de semana. Pero que digan, es que claro, como Gorka Athletic, uno de los youtubers, que dice que es una basura la Superliga porque me ha matado el fútbol y porque el Athletic ya nunca jamás se le va a permitir participar en la Superliga. ¿Por qué no? ¿Y si el Athletic queda entre los cuatro primeros de la liga? Salvo el Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, que ya están de facto clasificados, porque son los fundadores. El resto se puede clasificar. Si quedan terceros, o sea, primero, segundo y tercero, estos tres equipos, el cuarto, el quinto y el sexto pueden clasificarse para la previa, para jugar la Superliga Europea. Una previa. Como ahora juegan, es que es así. En la Europa League, solamente el campeón de Copa del Rey juega directamente la fase de grupos. Luego está el quinto clasificado de la liga, que juega la previa. Y ahora el sexto va a jugar la Europa Conference League. Y yo pensaba que era quinto y sexto la previa de la Europa League y séptimo y octavo la Conference League. Ahora no. Es que sigue el mismo cupo de equipos, los seis primeros. Y sí hay coincidencias en que, bueno, el campeón de liga y de la copa es el mismo. Y bueno, pues el finalista jugaría la Europa League. Pero claro, si el finalista también juega la Champions, entonces ya pasa al séptimo, que jugaría la Conference League. Vaya lío, tíos. Eso es un lío enorme. ¿Y qué dinero va a generar una competición jugada por los sextos clasificados de cada liga? Los sextos, ¿eh? Que ni primeros, ni segundos, ni terceros. Ni siquiera cuartos, ni quintos. Los sextos clasificados. ¿De dónde van a sacar el dinero para que la gente vea eso? Esa Conference League, que es muy parecido a la Copa de Ferias, antigua Copa de Ferias, que se jugaba a finales de los 50 y principios de los 60. Y que solo tuvo 9 ediciones. Porque luego ya en el año 72 se creó la Copa de la UEFA. Simplemente es eso. Vamos por más puntos. Y hay más puntos interesantes. Dice, como hemos dicho, la FIFA y la UEFA amenazan a los clubes que apoyan la Superliga con excluirlos de sus competiciones. ¿Afectará esto también para el Mundial y la Eurocopa? Ya lo hemos dicho antes, sí, afectaría. Porque la UEFA y la FIFA tienen perfectamente pensado excluir a estos equipos de esas competiciones. Y la Liga de Fútbol Profesional también. Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid excluidos de Liga y de Copa del Rey. Y de Champions, Europa League y Conference League. Es decir, solamente van a jugar la Superliga Europea. Es una pena. Porque ellos nunca se han negado a participar en esas competiciones. El problema es que si no pueden participar porque los echan, no les va a faltar quien siga a estos equipos, ni quien siga a estas competiciones. Ahí sí va a haber una división. Porque ahí van a devaluar las otras competiciones. Si la UEFA fuera inteligente, apoyaría a la Superliga Europea y ayudaría para crear una competición como fase previa para clasificarse para esta Superliga Europea y al margen, pues también hagan esto, la Champions League, que sea la segunda competición continental. Que se llame Champions League, ¿está bien? Como en la FIBA. En el baloncesto está la Europa League, o sea, la Euroliga, me hago un lío con tantos nombres. La Euroliga ULEP, que es la primera competición, y luego está la FIBA Champions League, que ahora ya se llama así. Antes era la Suproliga, luego pasó la Copa Korać, que es el equivalente a la Copa de la UEFA, y la Recopa, también tenían una Recopa. Ahora no, ahora está la Champions League, que es la competición que tienen después de la Euroliga. Y funciona a las mil maravillas. Es que no hay otra cosa que no sea esa. No hay otro remedio que condenarse a entenderse. Se tienen que entender. Están condenados a eso. Simplemente. Pero vamos por más puntos. Florentino Pérez desafía a la UEFA y a la FIFA. Dice que el Real Madrid, el Chelsea y el City no saldrán de esta edición de la Champions. Además, dice que los internacionales blancos también disputarán la Eurocopa y el Mundial. Así es. Florentino Pérez dice que no. Que la UEFA hasta se ha atrevido a decirles a estos tres clubes, no al Paris Saint-Germain, que, por cierto, el Paris Saint-Germain todavía no ha dicho sí a la de Superliga, ¿vale? Bueno, pues Real Madrid, Manchester City y Chelsea, que son los tres semifinalistas juntos, Paris Saint-Germain, para que dentro de 15 días se dispute la primera de las semifinales, bueno, pues estos tres clubes se tienen que ir de la Champions. Este mismo viernes, día 23, tienen que anunciar que se van y se retiran de la Champions. No puede haber entendimiento. Aquí solo vale lo que dice la UEFA. La UEFA manda y la UEFA dictamina las normas. Y al que se desvíe un milímetro de las normas, afuera. Sancionados. A ver si tienen cojones ahora para sancionar a los mejores clubes. Que una cosa es decirlo como pataleta y otra vez es si tienen cojones para ir más allá. Porque ahí sí que crearán una división. Un cisma enorme. Una guerra sin precedentes. Bueno, han habido precedentes. En otros deportes. En el fútbol no. Aunque han habido otras cosas. En el fútbol sí han habido enfrentamientos varios. En fin. ¿Por qué dice esto Florentino Pérez? Pues, lógicamente, porque por mucho que la FIFA y la UEFA digan, Florentino Pérez no va a evitar, ni va a querer evitar, que sus jugadores de su club, el Real Madrid, jueguen las competiciones de la Eurocopa y de la y del Mundial. Y que no se pongan tontos. Porque son capaces de crear un Mundial también. Y desafiar a la misma FIFA. Un Mundial, sí. No por federaciones, a lo mejor selecciones nacionales, no. De clubes. Y ya está. Pero vamos a ver, esto es como un Mundial. Esta Superliga Europea es la rehostia en bicicleta. Esto es como un Mundial, señores. Mejor que un Mundial. Porque Europa es el sumum del mundo del fútbol. Es que es lo máximo. Y también, y cerca, está ahora mismo. Antes estaban más nivelados, pero ahora están en segundo lugar. Bastante distanciados, no tan cerca. Tampoco hay que exagerar mucho. Está la Conmebol, ¿no? Sudamérica. También es otro fútbol que también es uno de los mejores fútbol del mundo. De lo mejorcito que puedas ver de fútbol que no sea en Europa, está en Sudamérica. Es que el fútbol mundial es eso, Sudamérica y Europa. El resto de federaciones son muy pobres al lado de estas dos federaciones tan importantes. Pero también hay más, dice Florentino, además dice que la UEFA y la FIFA no pueden enojarse, ya que la Superliga no es una competición cerrada y generaría mucho más ingresos que con la Champions, que para el 2024 los clubes ya estarían muertos económicamente. Y dice una frase que hay que relatarla. Hay que salvar al fútbol de la ruina. Hay que salvarlo. Hay que salvarlo porque es así. Y luego ya para terminar, porque ya son 43 minutos de podcast, imagínense, esto daba para mucho. Y mañana grabaré más, porque también quiero grabar un vídeo para YouTube exclusivamente, para dar mi opinión, un poco más escuetamente, claro. Pero de momento ahí queda eso. Youtubers, bueno, Rafael Scrick dice que no está de acuerdo con la Superliga porque mata al fútbol, ¿no? Es decir, lo mata desde un punto de vista de fútbol amateur, ¿no? Quiere como meter al fútbol amateur como víctima, ¿no? Y es lo que he dicho al principio. Un equipo tiene que progresar deportivamente. Y el Barça y el Real Madrid no tienen la culpa de que el Gimnàstic de Tarragona o el Algeciras no tengan el mismo presupuesto que el Barça y el Real Madrid. Por ejemplo, por poner un ejemplo. No tienen la culpa. El Barça y el Real Madrid hace 100 años eran como el Algeciras y el Gimnàstic de Tarragona son ahora. Equipos pequeños que fueron creciendo, se fueron fundando, empezaron a crecer poco a poco y fueron ganando dinero y prestigio. Esos son. Y ahora son los mejores equipos del mundo. Los mejores clubes del mundo. De eso no tiene la culpa nadie. Y es así, el fútbol ya es así, hace muchos años que dejó de ser un deporte. El fútbol es un negocio. El club grande se come al pequeño, económicamente. Si el club grande te puede quitar a media plantilla de tu equipo, que ha hecho una gran temporada y que has fichado con inteligencia sin pagar tanto, y viene un equipo grande y dice, uy, qué buenos son estos, venga va, me los llevo. Y te los quitan, ¿por qué? Porque tienen más dinero que tú y les pueden pagar mejores salarios y pueden crecer con ellos. De eso no tiene la culpa los equipos grandes. ¿Quién tiene la culpa de eso, entonces? ¿Las televisiones? ¿La publicidad? ¿Las empresas que patrocinan estos equipos? ¿Los aficionados, que son la mayoría? ¿Quién tiene la culpa de esto? Juzguen ustedes. Los equipos pequeños son equipos que siempre van a estar ahí. El fútbol amateur va a seguir existiendo. No se va a notar, aunque haya una Superliga o haya lo que sea. Lo que sí se va a notar es que si la UEFA, la FIFA y las ligas nacionales, la liga de la Premier, la liga española, la liga francesa, se levantan en armas contra la Superliga y expulsan a los equipos que se hayan apuntado a la misma, van a salir perdiendo ellos, van a salir perjudicados, porque van a devaluar sus ligas, se van a quitar de sus ligas a los estandartes, a los equipos que llaman la atención, a los que llevan el peso de la competición, los grandes, los que dan atractivo a la liga española. Por ejemplo, Barça-Real Madrid, Real Madrid-Atlético de Madrid, Barça-Atlético de Madrid. Estos son los partidos que mueven a la afición. Luego también está el Sevilla y el Valencia y el Athletic, porque es un equipo histórico, pero no tanto. Pero estos son los equipos que mueven la liga. ¿Qué van a hacer en una liga sin estos tres equipos? ¿Van a llamar la atención en China? ¡Ay, vamos a ver la liga española! Sí, sí, venga, vamos. Oye, ¿y cuándo juega el Barça? ¿No juega? El Barça no juega en la liga española. ¿Ah, no? Bueno, pues el Madrid no, tampoco. ¿Cómo que no? Bueno, pues el Atlético tampoco. Tampoco la juega. ¿Pero cómo es posible? Ah, es que los han expulsado por crear la Superliga. Hostia, pues vamos a ver la Superliga, que seguro que es más interesante. Y se meten ahí con la Superliga. Hostia, mira, aquí tienes, hostia. Milan-Barcelona, hostia. Ajax-Real Madrid, hostia. Bayern de Múnich-Atlético de Madrid. La hostia en bicicleta. Estos sí son partidos. No un Albacete-Barcelona. Un Cádiz-Real Madrid. Con todos mis respetos, ¿eh? Ojo, que no quiero faltar el respeto a nadie. Pero el espectáculo es esto, señores. Lo que mueve el dinero, lo que mueve las masas, son los mejores encuentros. El mejor espectáculo. Y que se dejen de chorradas. Y hay que ser reales, realistas. Si tú quieres que el Algeciras suba a primera división, ahí tendrás más oportunidades de jugar en Europa. Haz una gran temporada, invierte bien, que venga un magnate y compre el equipo, lo que sea, que es lo que se lleva últimamente, cada uno, en la Premier sobre todo, cada vez hay más equipos que están siendo comprados por los magnates, por multimillonarios que quieren invertir en los equipos. Haz una fuerte inversión, ayuda al equipo a llegar lo más alto y gánate el derecho a jugar la Superliga y verás tú cómo te va a ver medio mundo. Pero no empieces a comportarte como un llorón, porque como no tienes dinero ni prestigio, porque eres un equipo pequeño que juega en la liga regional de tal, pues claro, no te va a ver nadie, más que los tuyos. Oye, y aquí te... Y bueno, ¿y qué? Mientras tú vayas al campo, puedas ver a tu equipo jugar al fútbol y disfrutar como antiguamente se hacía, pues ya está. ¿Y luego qué? Como un youtuber, creo que fue Rafael Escri, que decía, se quejaba mucho de que, claro, si no hay público... Si en los campos no hay público, ¿qué? Es que claro, el espectáculo es el aficionado. Y el aficionado tiene que haber público en los campos. Claro, ahora por la pandemia no hay público, pero cuando ya se vaya la pandemia verás tú si hay público. Y no solamente los millones y millones de personas que van a ver estos partidos por la tele, también van a ir a los campos, van a llenarlos nuevamente, como ahora se queja, como que no hay. O no, era Gorka Atleti, creo que fue el que dijo eso. Se quejaba de que, claro, es que ahora los campos están vacíos. Sí, chicos, están vacíos por la pandemia. Pero si no hubiera habido pandemia, los campos no estarían vacíos. Y posiblemente la Superliga Europea no estaría ahora mismo ya prácticamente iniciando ya. Quemando sus últimos cartuchos para iniciar de una vez por todas. Seguramente, seguramente. Eso es lo que hay, señores. Es lo que hay. Casi una hora, señores, de podcast. Y es muy interesante esto. Porque esto va a tener mucha tela que cortar. Por supuesto, mañana vamos a ver más novedades. Y mañana en otro podcast vamos a leerles la carta de los 12 que han fundado esta Superliga. Lo que explican y cómo lo explican. Hay mucho más que hablar. Pero no voy a hablarlo todo en un podcast porque me estaría a lo mejor 2 horas. Y tampoco es plan. Pero yo estoy muy ilusionado. Yo lo digo sinceramente. Porque esta competición, la Superliga Europea del fútbol, al fútbol le hacía falta algo así. El baloncesto ya tiene la Euroliga y tiene la NBA. La Euroliga y la NBA. El fútbol americano tiene la NFL. El rugby tiene el 6 naciones, antes eran 5 naciones. Y cada deporte tiene sus propias competiciones estandartes. La Fórmula 1 también va a presentar un proyecto innovador para la próxima temporada, en la cual va a haber equidad en los coches. Ya no va a haber diferencias en que el equipo tal tiene mejor coche que el equipo recual. Y claro, siempre ganan el mundial, siempre lo gana el que tiene mejor coche. Ahora van a tener todos los coches las mismas características y van a estar todos iguales. Es decir, va a prevalecer el talento como piloto por encima del coche que tengas. ¿Por qué? Porque hasta ahora había mucha desigualdad, demasiada previsibilidad a la hora de discernir que el campeón iba a ser Hamilton. Y que sí, Hamilton ha igualado en 7 títulos al todopoderoso Michael Schumacher. ¿Pero por qué? Porque siempre ha tenido los mejores coches. Ahora eso se va a acabar. Pues lo mismo pasa con el fútbol. Vamos a ver los mejores equipos del mundo. Los mejores partidos del mundo. Los mejores ingresos de televisión. Las mejores ganancias para los clubes. Las mejores camisetas que puedas comprar en las tiendas de deportes. Y en los centros comerciales. Señores, bienvenida la Superliga Europea del Fútbol. Bienvenida a la nueva época y la nueva era en el deporte rey, un deporte que es seguido por más de 4.000 millones de espectadores en todo el mundo. El deporte de masas más seguido del mundo y el que es más importante en la mayoría de países del mundo. Así de claro. Y el que quiera verlo de otra manera es muy libre, pero es así. Como digo, señores, ahora sí, me despido. Mañana seguiremos con la información. Hay mucho más de qué hablar, pero por el momento ahí tenemos la primera guinda del pastel. Muchas gracias, señores, y Forza Barça.